Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que bueno, pues como siempre producimos José Luis Ramos y un servidor desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien, gracias por el saludo y también el agradecimiento a los que siguen el programa a través de todas nuestras plataformas digitales, por supuesto, la onda media y la onda corta de Radio Martí. Bienvenidos, como siempre.
Sí, señor, los invitamos para que, sobre todo en nuestra cuenta de YouTube, donde intercambian muchísimas opiniones, dan opiniones del programa, las leemos, pero no tenemos el tiempo para estar compartiendo con todos ustedes las opiniones que nos dejan, pero los invitamos a que sigan dejando opiniones y, por supuesto, intercambien también entre nuestros radio oyentes, que gracias a Dios, pues cada día son más en esta tertulia de las noticias como son a través de nuestras redes sociales. Gracias, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un programa especial.
Sí, señor, el Sistema Eléctrico Nacional, el futuro de la economía cubana, ¿en manos de quién está el programa?
Bueno, en manos de Jorge Piñón está el programa. Jorge Piñón, como todos conocen, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Jorge Piñón, un verdadero experto en todos estos temas que tienen que ver con energía, y sobre todo hemos traído a Jorge Piñón porque la energía, el problema de los apagones es el problema de Cuba y los cubanos, y también el problema de los gobiernos.
Y se incorpora desde La Habana Miriam Leiva para que nos ayude también a evacuar las dudas, hacer preguntas, en fin, a encaminar el programa.
Como todos conocen, Miriam Leiva es una articulista de CubaNet, periodista independiente, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, Jorge Piñón, comenzamos esta tertulia especial.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, saludamos Miriam Leiva, saludos desde La Habana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aprecio esta oportunidad de poder compartir el programa con el profesor Piñón, a quien yo sigo muy asiduamente para, bueno, nutrirme de sus conocimientos. Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan.
¿Y quién nos sigue a Jorge Piñón con todos sus comentarios y sus opiniones? Piñón, gracias por acompañarnos vía Zoom, precisamente desde Texas, se encuentra con nosotros en este programa.
¿Qué saludos, tal, Jorge?
Gracias a ustedes, gracias por tenerme en el programa.
¿Cómo no? Muy bien, bueno, esto es pues prácticamente un artículo, ¿no?, a dos manos, a manos de Jorge Piñón y también Ricardo Torres, que indica la infraestructura de la generación eléctrica del país, Cuba, es anticuada y con escasas posibilidades de reparación en la mayoría de los casos. Se necesitarán años y miles de millones de dólares para reconstruir su capacidad de generación. Punto. Y ahora sí, claro, vamos a hablar con Piñón.
Vamos a hablar con Piñón. Voy a poner en contexto esta actualización que ellos hacen, y por eso lo hace Jorge Piñón con Ricardo Torres, un economista, una persona sumamente capacitada, conoce muchísimo la situación de Cuba también desde el punto de vista económico. Hoy vamos a hablar de energía, que está publicada en el Columbia Law School, en la Escuela de Leyes de Columbia han publicado este artículo. Y esta introducción, lo que nos lleva a un artículo de hace prácticamente dos años, o por lo menos un año y tanto, un poco más de un año, publicados por ellos dos también, Jorge Piñón y Ricardo Torres. En ese artículo de hace más de un año se planteaba todo lo que está sucediendo en este momento. Ellos hacen una introducción que en definitiva lo que hacen es actualizar el texto de la publicación del 17 de diciembre del año 2022. Es decir, cómo la situación en Cuba se fue deteriorando y era previsible lo que iba a suceder.
Un pronóstico que hizo ya en muchos formatos acá de programación de Martí Noticias, el señor Piñón, sí, señor, y que hoy se pone de manifiesto. Vamos a empezar con él.
Vamos a comenzar con el Jorge.
Piñón, ¿te sorprendió lo que vivió el país en los últimos días de, ¿cuántos fueron? 48, 72 horas de un apagón generalizado.
Sí, señor.
Sí y no. El no viene porque es algo que, como ustedes dicen, ya nosotros lo planteamos hace año, año y medio. Pero también esta película ya la hemos visto varias veces. Y el estreno de esta película fue exactamente 20 años, en octubre del 2004, cuando estaba Cuba en un apagón total. La caída de la termoeléctrica de Antonio Guiteras en Matanzas y el despido de quien fuera en ese momento ministro de Industrias Básicas, Marcos del Portal. Así que esta película no es nueva. Su estreno fue en octubre de el 2004. Como hemos dicho varias veces en su programa y en otras conversaciones que hemos tenido, el problema básico es que es un sistema ya viejo, roto, cansado, que no tiene arreglo temporal, con banditas por aquí y por allá. El problema es un problema estructural que a corto plazo no hay ninguna solución. En el 2006 vienen con la idea de la revolución energética y los grupos electrógenos, lo que es la distribución eléctrica. También otro fallo, otro mayor error estratégico fueron los grupos electrógenos, que vemos hoy que están menos del 50% operando. Fue una solución temporal. Se fueron entonces a las patanas turcas. Una vez más, otro parche temporal, nada estructural. Así que vamos a ver este problema otra vez. Lo vamos a tener más de pronto que más tarde, una vez, porque el problema es estructural, no se puede resolver con grupos electrógenos, con patanas rusas, patanas turcas, así que es un grave problema lo que Cuba enfrenta.
Claro, vamos a pasar a Miriam Leiva, La Habana. Miriam, como periodista ahora somos tres acá en este programa para hacerle preguntas y o comentarios a Jorge Piñón. Si quieres, no sé si tienes un comentario, alguna pregunta dirigida al señor Piñón.
Sí, nosotros tuvimos 72 horas de apagón completo aquí en La Habana, que además fue la primera que se dio electricidad. Y como decía Piñón, lo que estamos temiendo es que en cualquier momento vuelva a colapsar el sistema. Ya se está viendo en estos momentos que está otra vez algunas plantas parando, que hoy anunciaron que el sistema desde central y oriental va a tener mayores afectaciones por esta situación. Y entonces, Piñón, yo lo que veo es que el país necesita un cambio, pero no solo un cambio de política en cuanto a la energía eléctrica, sino en general de apertura a poder los cubanos tener una actividad y sobre todo cambiar los patrones económicos y que rigen este país en ese punto de vista para poder impulsar la economía y darle algún sustento a esta situación energética que hay que cambiar totalmente.
Sí, Jorge.
Así es, Miriam. Lo que acabas tú de exponer es lo mismo que nosotros ahora decimos en este pequeño papel que hemos publicado. El problema va a costar entre 8 y 10 mil millones de dólares y va a tomar entre 5 y 10 años. Para que esto suceda, Cuba tiene que cambiar su modelo económico centralizado. Porque la pregunta, Miriam, que tú y yo tenemos es, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién va a pagar por el verdadero costo de una energía eficiente y limpia? El consumidor no puede. Como tú acabas de decir, el cubano de la calle desafortunadamente no tiene el dinero para pagar una tarifa, y mucho menos aunque sea subsidiada. El Estado está en bancarrota. Así que si tienes al Estado que está en bancarrota, tienes al consumidor que no puede pagar la electricidad, ¿cómo se va a resolver el problema? La única forma es si Cuba cambia su modelo económico centralizado y abre verdaderamente el mercado a una industria capital, llámele socialista, capitalista, lo que tú quieras. Pero vuelvo otra vez a decir, como lo hemos dicho José Luis y Amado en otras ocasiones, el modelo vietnamita es un buen modelo para... Es conflictivo, porque no habla de la parte política. Pero lo que dice Miriam es que sin una economía abierta no puede entrar la industria privada, que es la que puede construir estas nuevas plantas eficientes. Pero entonces la pregunta es, ¿quién paga?
Desde tu punto de vista, Jorge Piñón, y por tu experiencia, ¿pudiéramos ver que esta inversión pudiera ser asumida por los amigos del gobierno cubano, como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser Irán en un momento determinado? O sea, ¿los amigos del gobierno cubano de este eje pudieran invertir en Cuba tantos miles de millones?
En el caso de Rusia, recuerdo que acá en el programa le hicimos la pregunta en su momento a Piñón, porque ya habían dicho los rusos que tenían intención de hacer una termoeléctrica en Cuba. Y la respuesta de Piñón fue, ¿pero cuándo?
Los rusos quieren llevar hasta locomotoras y hacer
pero
la
no,
línea.
Pero no pasa, no pasan de ahí.
Por eso hago la pregunta, ¿hay probabilidad de que estos países amigos, entre comillas, del gobierno cubano inviertan esta
mucha
cantidad de dinero?
Mucha intención, pues en el hecho no demuestran que sea así.
Sí, los titulares siempre son muy bonitos, ¿verdad? Es decir, Rusia le ofrece a Cuba 1.3 billones de euros para construir tres unidades de 200 megawatts, una en Mariel y dos en Santa Cruz del Norte. Esto fue hace ya más de 5 años. ¿Dónde está esa inversión? Los chinos, yo sé por información que hemos tenido, ya están cansados. Los chinos ya le han dicho a los cubanos, está bueno ya, le han regalado 86 millones para la planta de biomasa de Cerro Redondo, que ahí está totalmente aislada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. ¿Por qué no hay caña de azúcar? Por falta de gestión y por el modelo económico centralizado que tiene Cuba. Ahí tienes un proyecto de 100 millones de dólares en la herradura para una central eólica, también pagada por China. ¿Dónde está? Ahí sin construir. Así que los chinos, olvídate de los chinos. Los rusos ya te han demostrado que no van a invertir en Cuba. México no tiene esa cantidad de dinero. Le puede enviar petróleo por aquí y enviar petróleo por allá. Venezuela tiene ahora sus propios intereses. Por eso hemos visto que solamente el mes pasado mandaron a Cuba 23 mil barriles diarios de petróleo crudo. Irán tiene sus problemas. Yo no creo que Irán va a invertir los miles de millones que hace falta en el sector eléctrico cubano. Así que Argelia, hay una delegación ahora en Argelia. Yo creo que los argelinos tampoco van a invertir en el sector eléctrico cubano. No, la respuesta mía es no va a venir un solo céntimo de ninguno de estos países que son amigos de Cuba a salvarla del problema que tienen hoy con el sector energético.
Hablando de la economía, se da a conocer a través de Díaz-Canel en medio del apagón la situación económica que tiene el país. El país no tiene divisas suficientes para comprar combustible. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya Venezuela no está enviando a Cuba lo que se sabía,
México,
¿no?
Un par de barcos de petróleo.
Pero México parece que seguirá siendo el salvavidas del petrolero de Cuba, Piñón.
Sí, pero a mitad de lo que estaban mandando el año pasado. Es decir, estamos viendo uno o dos buques de petróleo crudo que van para Cienfuegos. Hemos visto ahora recientemente otro pequeño buque que salió de la refinería de Maderos en el puerto de Tampico para La Habana con diésel. Pero nosotros estamos viendo que lo que México está enviando es por lo menos la mitad de lo que estaban enviando el año pasado. Tenemos una nueva presidenta en México, ella se ha comprometido con Cuba, pero tenemos que ver en realidad qué es lo que va a hacer. Así que México ha recortado sus envíos a la mitad, Venezuela ha hecho lo mismo. No he visto un tanquero ruso llegar a La Habana o a Cienfuegos o a Matanzas por muchos, muchos meses. Así que yo no sé ¿dónde está esta ayuda de los amigos de Cuba?
Miriam Leiva.
Bueno, hay una cuestión. Yo me pregunto, ¿esta situación no va a variar? Vemos que el presidente está dirigiendo todo lo que está pasando en Oriente, que aquello se está acabando y vuelven las inundaciones, las lluvias, pero está aquí en su oficina de La Habana. Cuando fue allá fue al tercer día y para eso las personas bien que le dijeron que lo habían dejado solo y después no se ha atrevido a ir allá. los que están teniendo, dándole frente a aquello, fundamentalmente el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, que están demostrando que realmente son los que pueden, los que mandan aquí, y están de facto demostrando que el gobierno es un fantoche. Entonces yo me pregunto, ¿pudiera ser una, digamos, una ayuda vender todos esos hoteles o los que quieran comprar los extranjeros, venderlos y con eso recuperar dinero, recuperar fuerza económica para poder, por una parte, ayudar la situación energética y por otra, darle un aliento a la economía cubana? Claro, teniendo en cuenta que abran las posibilidades de la economía cubana a la gestión, digamos, privada o de los cubanos que puedan tener creatividad.
Buena pregunta de Miriam Leiva, porque yo creo que el único activo que tiene el gobierno cubano para vender es la industria hotelera. Piñón, con tu opinión.
La industria hotelera más la industria del níquel de Moa. Pero olvida, en una futura privatización de los activos del Estado cubano, olvídate de vender los centrales azucareros y la industria, no existe la industria azucarera, olvídate de Antillana de acero, olvídate de las plantas de cemento. Cuba es un gran almendrón. Yo no sé si la audiencia sabe bien lo que es un almendrón. Sí. Pero toda la infraestructura cubana, todos los activos del gobierno cubano son activos que están ya fuera de su tiempo de uso y su tecnología. Así que eso va a ser extremadamente difícil. Pero Miriam, el problema está en que Cuba tiene que primero oficialmente, desde el punto de vista legal, abrir sus economías, para entonces traer a instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario, un sinnúmero de instituciones financieras internacionales que le van a poner reglas al juego. Yo aprendí en mis 30 años en el sector privado petrolero, que en compañías como Shell y BP, que no solamente era claro tener una estrategia de cómo llevar el negocio, pero la gestión de ejecutar esa estrategia. Y desafortunadamente Cuba no solamente no tiene la estrategia, Cuba no tiene tampoco la gestión para poder ejecutar esa estrategia. Cuando tú ves la basura en La Habana, Miriam, yo no sé cómo ustedes, los habaneros, los capitalinos, pueden vivir con toda esa basura en las calles. Y uno piensa, bueno, qué simple, trae un camión, recoge, te lo puedes llevar. Es decir, es un proceso logístico que, para mí, que no soy experto en la recogida de escombros, es una cosa fácil. Y Miriam, eso es un problema que tiene Cuba hoy en día. No solamente la falta de estrategia, la falta de gestión. Pero sí, los hoteles se pueden vender, pero recuerda, Miriam, los hoteles le pertenecen a las Fuerzas Armadas Cubanas. Ahí tienes otro problema político con el cual tienes que lidiar.
Claro que sí. Jorge Piñón, tú trabajaste durante mucho tiempo para empresas grandes, empresas transnacionales de petróleo acá en los Estados Unidos. ¿Pudiera la Citgo, la Chevron, la ExxonMobil, alguna de estas transnacionales, pudiera invertir en Cuba, si es que le permiten invertir en Cuba desde el punto de vista de las leyes estadounidenses? ¿Se atreverían a invertir en un país como Cuba?
Bueno, depende de qué tipo de inversión. Recuerda que ya en el 2012 compañías internacionales de petróleo perforaron por petróleo en aguas profundas del Golfo de México cubano y no dio resultado. Así que el interés geológico de Cuba ser un país con grandes yacimientos petroleros, yo creo que no existe hoy en día. Las petroleras prefieren ir a Brasil, a África, a otros lugares, y Cuba no es un lugar preferencial. Desde el punto de vista de las refinerías cubanas, igual que el resto de Cuba, de las industrias, son viejas, no funcionan bien. Sí, yo veo una estación, una gasolinera de Shell, una gasolinera de BP en La Habana, en Camagüey, en Nuevitas, pero ese petróleo va a venir, ese combustible va a venir de las refinerías de estas compañías en el Golfo de México estadounidense. Así que no, plantas petroquímicas, ¿para qué? Cuba no es un gran mercado. Esas materias petroquímicas se pueden traer una vez más del Golfo de México. Así que es la parte comercial quizás lo que las compañías petroleras están interesadas, pero en invertir grandes cantidades en activos no lo vas a ver en refinación y no lo vas a ver en exploración y producción de petróleo crudo.
Ahora lo que estamos viendo sí es una cierta normalidad, ¿verdad? Después de esta crisis.
Normalidad de apagones.
De apagón no generalizado, porque los apagones programados no se detienen. No se detienen. Desde el día siguiente siguieron. Mi pregunta, ¿usted cree que vendrá una tercera situación como esta de un apagón generalizado en el país, Peñón?
Eso es inevitable. Es inevitable cuando en las últimas 48 horas, los dos reportes más recientes que yo he leído de la UNE, es que el déficit es de más de 1,000 megawatts. Lo único que los puede salvar es que ahora viene el invierno, no van a ser los meses calientes del verano. Desafortunadamente para los cubanos todavía nos queda por lo menos 30, 45 días de la temporada de los ciclones. Pero la única solución a este problema que tiene Cuba es que un impacto en la demanda, no necesariamente en la producción de electricidad. Pero no, esto es inevitable. ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Y mientras que no resuelvan ese problema estructural, esto no se va a resolver con parches por aquí y parches por allá.
Nos quedan 2 minutos de programa. Miriam Leiva, tus conclusiones de lo que ha dicho Piñón y tus propios análisis.
Quienes también, bueno, ella está padeciendo esos apagones programados.
Es protagonista de la crisis.
Bueno, mis conclusiones son que efectivamente tenemos que estar preparados para el próximo gran apagón y además quiero decirle que vivimos rodeados de todo tipo de insectos, desde mosquitos, jejenes, porque en la basura, como usted dice, la tenemos en la esquina, cada día crece más el orocuche y el dengue, y esta es la situación que tenemos los cubanos, que no tenemos medicamentos, comida y los precios, bueno, la gran inflación, toda una situación que se combina con esta crisis que llegó ahora, ya explotó de la electricidad, pero que la solución esta eléctrica tiene también que venir no solo con la apertura a la participación de la sociedad, sino a la situación que está viviendo los cubanos.
Claro que sí, tiene que haber confianza por parte del inversionista, y es donde las leyes cubanas no cooperan absolutamente en nada. Jorge Piñón, ¿qué podremos ver en un futuro inmediato? La verdad es que no sé ni cómo hacer la pregunta, lo has dicho 1,000 veces, lo han escrito ustedes, ¿qué se le puede decir?
No, se reduce el envío, la compra de petróleo, el país ya lo confirma en medio de la crisis, lo repite en este caso Díaz-Canel, que no hay divisas para seguir, usted lo ha dicho y otros también, las termoeléctricas necesitan reparación.
No. E inversión, ¿qué se avizora
inversión,
en el futuro,
que es dinero,
en el futuro inmediato, Jorge Piñón?
Y no son solamente las termoeléctricas. Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando, una vez más, por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están. No funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto. Tienes al acero redondo sin bagazo de azúcar. Tienes la herradura lista para producir y no están produciendo. No. Esto es como ese juego de dominó, que tú empujas una ficha y todas las fichas van cayendo. Eso es lo que está pasando y va a pasar en Cuba.
¿Se debe insistir en termoeléctricas o hay que pensar ya en otro tipo de energía renovable, la eólica, en las paneles solares?
Ese es uno de los problemas que estamos viendo, Ricardo Torres y yo, que hoy hay, por ejemplo, tecnología, el hidrógeno. El hidrógeno ya es un nuevo combustible que se está viendo a través del mundo para la generación eléctrica. Así que Cuba tiene que tener mucho problema en comprarle 2 o 3 generadores viejos a Rusia, que van a estar fuera de servicio desde el punto de vista de tecnología en los próximos 3 o 5 años. Esta tecnología está avanzando, es rápida, y Cuba tiene que tomar parte en ese crecimiento y no quedar atrás con tecnología vieja.
Nos quedan 10 segundos. ¿Hasta dónde el embargo es el culpable de lo que está pasando en Cuba?
Cero. Cero. Si ves el proyecto de Ciro Redondo y ves el proyecto de La Herradura, son dos proyectos totalmente 100% financiados por China. Tecnología china, trabajadores chinos, técnicos chinos. Y ahí están estos dos megaproyectos sin funcionar y sin trabajar. Mi amigos, es gestión, falta de gestión del Estado.
Muy bien, Jorge Piñón, muchísimas gracias como siempre también a Miriam Leiva en La Habana y hasta aquí llegamos, ¿verdad?
Sí, señor.
Esta tertulia especial. Gracias.